12 y 10 minutos, vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad local. La verdad es que durante los próximos minutos nos va a acompañar una persona que es un colaborador habitual de esta casa, que ustedes conocen perfectamente, nos ha acompañado y nos acompaña semanalmente además dentro de nuestro espacio Escuela de Salud. Y seguramente, ahora no lo comentará Antonio, pero seguro que además a través de el contacto con los oyentes, a través de este espacio de la Escuela de Salud, seguramente también pues haya recibido alguna serie de apuntes o haya tomado nota de seguro muchas cuestiones que debía incluir en el libro del que vamos a hablar en el día de hoy. Doctor, ¿qué puedo hacer? Es el título del libro de consulta del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que va a presentar mañana. Lo vamos a comentar a lo largo de esta conversación, pero recuerden, mañana a partir de las 12 en el Salón de Actos del Instituto Maestro Francisco Fatou. Evidentemente, un acto abierto a todo el público en general. Todas las personas que lo deseen pueden acudir. Y nosotros, que durante los próximos instantes vamos a conocer, vamos a desgranar en qué consiste este libro de consulta, qué es lo que ofrece diferente, por ejemplo, a lo que ya existe, la estructura del mismo, y también, por ejemplo, dónde podemos conseguirlo. Y bueno, pues todo ello junto a su autor, decimos, el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña. Antonio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, Juan Carlos? Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique. Y para mí es un placer poder estar aquí hoy hablando de algo que yo creo que le van a gustar a todos, porque lo he hecho con mucho cariño y pensando en todos ellos, en todos los que tienen una inquietud por algún problema de salud o quieren mejorar su salud. Y ha sido un trabajo muy, muy fuerte durante 2 años sin parar, y más lo que ya tenía anteriormente recolectado. Así que la verdad, para mí es un placer poder dar lo que yo considero un pequeño obsequio, pequeño, a todos, ya digo, a todas las personas que quieran leer el libro, porque es poco comparado con lo que yo he recibido de todos ellos.
40 años de trayectoria en la medicina que se plasman en este libro, y después 2 años, los 2 últimos años, que además nosotros hemos hecho referencia en alguna oportunidad, ¿no? Y lo comentamos incluso antes de comenzar el programa de la Escuela de Salud. Bueno, pues todo el trabajo que conlleva el libro, porque precisamente no se ha querido limitar a, bueno, pues otra serie de obras que también pueden estar muy bien, que puedan existir en la actualidad, sino que además ha conllevado mucha elaboración para que llegue a todos los públicos de la manera más sencilla posible, ¿no?
Pues sí, cuando algunos me dicen, uy, qué bien, se ha jubilado usted, qué bien está ahora. Digo, por supuesto, estoy muy bien jubilado, pero ello no quiere decir que haya abandonado la medicina. Es decir, yo sigo en activo en la medicina, pero no pasando consulta, como clásicamente se entiende, es en el centro de salud o en una consulta privada, en donde acude alguien con un problema y yo le receto, no. Eso no, sino que ahora estoy haciendo otra parte que no me daba tiempo en estos 40 años, que es la información de la salud. Lo he hecho a través de Radio Ubrique, a través de los periódicos de Ubrique, de muchas charlas, pero quedaba una parte, que es que todo esto queda reflejado por escrito para que aquellas personas interesadas en todo lo que hablamos en Radio Ubrique o en las charlas pudieran en un momento dado consultarlo simplemente con levantarse de su sillón y a la estantería y recogerlo. Porque en este libro está recogido todos los temas que hemos hablado en Radio Ubrique, todas las charlas, muchos que, en fin, que no ha dado tiempo en explicarlo, para que en un momento dado, pues todas las dudas que hayan tenido, todas las preguntas que me han hecho, pues queden reflejadas por escrito y lo puedan consultar. Consultas de día a día de un médico de familia, donde llegan todo tipo de enfermedades, todo tipo de informes de hospital, y que muchas veces, pues ya digo, la falta de tiempo pues impide darlo por escrito o simplemente dedicarle el tiempo que la persona necesita para aclarar sus dudas.
Si te parece, podemos entrar, vamos a ir hablando de cómo se ha elaborado el libro, de su estructura, pero ¿cómo surge, Antonio, la idea de poner en marcha todo este proyecto?
Pues fundamentalmente siempre he tenido presente dos motivaciones, bueno, sobre todo una, pero desde hace un tiempo para acá otra. La primera es que un lema fundamental en todo médico, desde que termina la carrera, y que se amplía en el juramento hipocrático, el juramento de Hipócrates, que es el juramento que hacen todo aquel que termina la carrera de medicina, y es una actitud ante el paciente, la ética ante el paciente. Pues bien, todo eso lo que viene a resumirse es lo siguiente, un lema que todo médico siempre tiene en la cabeza, y es curar a veces, aliviar a menudo y cuidar siempre. Repito, curar a veces, aliviar a menudo y cuidar o consolar siempre. Esto, pues, muchas veces es imposible en menos de 5 minutos que el médico de familia se le asigna, por desgracia, debido a una serie de circunstancias que no vamos a estudiar ahora, se le asigna en las consultas. Tanto es así que don Ignacio García Rodríguez, que es el vicepresidente del Parlamento Andaluz, ya dijo, y en el libro lo recojo, y además en el blog que después hablaremos, está la grabación en vídeo de cuando lo dijo, dijo lo siguiente, son 5 renglones. Lo dijo en el Parlamento, delante de los señores parlamentarios, en el Parlamento de Andalucía. En menos de 5 minutos, el médico escucha los asuntos que le cuenta el paciente, lo explora, lee los amplios informes del hospital o de los especialistas, pasa los datos al ordenador, hace las recetas y se supone que explica al paciente lo que tiene y habla con él. Todo ello en menos de 5 minutos. Y esto lo dice el vicepresidente primero del Parlamento de Andalucía, en el pleno, diciendo que es imposible que el médico pueda hacer la educación para la salud, explicar los hábitos sanitarios o los hábitos de salud, cómo llevar a cabo estos hábitos, cómo conseguirlos, explicarle la enfermedad. Y entonces esto que los médicos tenemos siempre encima de nuestra cabeza es lo que yo pretendo con el libro, pues paliar, explicar qué son los hábitos saludables, cómo se adquieren, cuáles son las enfermedades más frecuentes, en qué consisten, cuáles son los síntomas de sospecha, porque para el diagnóstico para eso está el médico, con sus medios, con su exploración y con sus preguntas y con su aparato. Pero una persona que no ha estudiado medicina, ¿cómo puede saber, por ejemplo, si su hijo puede tener una enfermedad grave cuando tiene, por ejemplo, un dolor de vientre o cuando tiene fiebre? ¿Lo llevo al médico ahora? ¿Espero a mañana? La abuela dice una cosa, la tía dice otra, o ante un accidente de tráfico, por ejemplo, o alguien que se desmaya en medio de la calle en una reunión. ¿Avisan al médico? ¿Cómo se avisa? ¿Qué hacemos mientras? Unos dicen hacerle una cosa, otros dicen otra. Pues, o alguien que se está ahogando por una crisis asmática, o no saben qué hacemos, estamos en el campo, que ni tan llega el médico o lo llevamos, ¿qué hacemos? En fin, todo esto está explicado clarísimamente y por escrito, y ahora te diré una cosa respecto a esto, en el libro. Lo que te iba a explicar es una cosa, que hay una cosa del libro que yo en principio no estaba de acuerdo con los editores, y era la portada. En la portada, muchos de los oyentes habrán visto ya que ha salido unos folletos informativos de la charla de mañana donde aparece mi foto. Y entonces, cuando me dijo el editor, los editores de Editorial Treveris, yo había propuesto, yo mi propuesta era poner un fonendo, es decir, la goma esta con que escuchamos el pecho, un aparato de la tensión o una bata. O una muchacha muy mona con una bata, en fin, se compraría la foto. Y entonces, pues, me dijeron que no, que lo ideal, lo correcto, lo bien, era mi foto. Digo, bueno, pero eso me parece muy bien si yo fuera un artista de cine, fuera un galán, o fuera un político, ¿no?, que le gusta salir en las fotos para coger votos, pero que a mí me pasa como casi todo el mundo, ¿no?, que nos gusta pasar desapercibido. Bueno, yo aquí en Ubrique, pues, me conoce mucha gente y yo, en fin, lo asumo de que quizás no pase todo lo desapercibido que quisiera, ¿no? Nos gusta el anonimato para pasear sin que nadie... Y me dijeron que no, que la foto era realmente una firma, un compromiso de que lo que va dentro del libro, que es algo muy serio, en este caso la salud tuya, de tu hijo, de tu padre, de tu esposa, y que es muy delicado lo que se habla dentro del libro, aunque sea muy sencillo como está explicado, da igual, pero que es una firma. Es una firma de que te hace responsable de que has tenido que trabajar muy bien el libro, actualizarlo al día, haber consultado muchos libros, muchos profesores, haber leído mucho, antes de comprometerte a por escrito y encima sin cobrar nada, a hacer ese libro. Bueno, pues entonces digo, mira, si esto realmente es un compromiso con mis pacientes, con quien va a adquirir el libro, yo la verdad doy la cara porque puedo garantizar que he leído mucho, he trabajado mucho el libro, me he puesto al día en todos los artículos de prensa, lo que sale, en lo que leen las personas que no son médicos, por ejemplo, El País, El Mundo, el ABC, las secciones de salud, Europa Press, lo leo prácticamente todos los días, lo último que sale, y la prensa médica profesional. Así que si por eso tengo que poner mi foto, pues nada, pues por eso salen mis fotos, no sé por otro motivo. Yo la verdad en principio no quería, pero es la firma y el compromiso con todas aquellas personas que confían en mí cuando quieran el libro.
Un libro que sí, abrimos entonces, veremos, y si te parece lo analizamos en cifras. El libro, 224 capítulos, estamos hablando de 392 enlaces directos con noticias actualizadas de noticias sanitarias. 3.000, me comentas. Bueno, pues todo ello además de 116 enlaces directos de direcciones de interés. Coméntanos un poco los principales datos de un libro que ya decimos, con estos datos, con algunos de estos datos, se refleja todo el trabajo que lleva detrás más de 2 años exclusivamente para la elaboración de esta obra.
Pues sí, como dice Juan Carlos, en fin, no quiero asustar a nadie cuando digo, bueno, ¿qué mamotreto nos va a dar este hombre, no? Que ese libro tendrá 10.000 páginas, no. El libro es realmente un poquito gordo, tiene 960 páginas. Pero es que era mejor hacerle un solo tomo, y es el primer tomo, porque realmente son dos, el siguiente saldrá primero de próximo año. Y es que si hacía un libro de 500 páginas, en vez de dos tomos iban a salir 4 tomos. Y para manejar eso, para buscar una enfermedad, ya no era un manual, era casi una enciclopedia. Entonces se ha preferido hacerlo todo en un solo tomo, en este primero, en donde se va a tocar muchos temas, digo, 224 capítulos, que ahora veremos por encima, en fin, para que tenga una idea de qué va. Y así, en un solo tomo, es más fácil de todo de manejar. También, por ejemplo, dentro de este libro hay una parte que son noticias sanitarias de los 2 últimos años. Tengan presente que un libro no sale una edición nueva todos los años, cualquier libro de medicina. Un libro, hasta dentro de 2, 3 o 4 años, no sale a lo mejor una edición nueva si el libro tiene aceptación. Luego, las noticias se ponen anticuadas. Entonces, en este libro, la última noticia está en este mismo año. Es decir, la última noticia impresa está en febrero de 2014. Así que más fresquito imposible. Pero además hay noticias al día, pero al día de hoy, de hace 5 minutos, que están en el blog que complementa el libro y que después hablaremos. De tal manera, ya digo, que hay 392 noticias sanitarias de interés general, de los 2 últimos años, donde se puede afectar, por ejemplo, tratar, por ejemplo, de los piojos, se puede tratar de la depresión, se puede tratar del estrés, se puede tratar de la menopausia, lo último que ha salido en los últimos 2 años, en toda la prensa mundial, porque tengamos presente que las agencias de noticias recogen noticias a nivel mundial, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, de informes que dan en Estados Unidos, Japón, en Alemania, lo que pasa es que la traducen al español. Después, las cifras que ha dicho Juan Carlos pueden asustar. Por ejemplo, hay una información complementaria a través del blog con 3.360 ilustraciones, más de 3.000 ilustraciones, cerca de 2.000 vídeos, enlace a 2.000 vídeos, más de 1.000 artículos de prensa, ya digo, del país, del mundo, del ABC, de La Vanguardia, del periódico, de Agencia EFE, de Europa Press, sí. Todo esto una labor, todo enlazado con los artículos del libro. Es una labor de mono, pero que lo he hecho con muchísimo placer porque no hay nada igual. Mira, al escribir el libro, he estado en el Corte Inglés, las mejores librerías, viendo lo último que hay, los últimos libros que han salido respecto a divulgación de sanidad, ¿no? Pero que puede interesar a todo el mundo. Y he hecho algo que no existe. He procurado ver todo lo que hay, ya digo, he comprado muchos libros, otros los he visto en la biblioteca, en Tenerife, en Huelva, aquí en Ubrique, en la biblioteca de Ubrique, donde ha sido mi lugar de trabajo principal, y he hecho algo diferente para que los lectores pues puedan ver un libro impreso, pero actualizada con la última tecnología, que en este caso es Internet.
Te iba a preguntar precisamente eso antes de que comentáramos la cifra, pero la respuesta ahí está clara, ¿no? Te iba a preguntar un poco la diferencia con respecto a lo que se ha hecho hasta ahora en torno a divulgación médica. Y está claro que, entre otras cosas, por ejemplo, la diferencia está en la propia actualización, ¿no?
Sí, la actualización es al día, ya digo, porque aunque el libro termina, la última noticia, en febrero de 2014, porque claro, había que mandarlo a la imprenta, corregirlo, hacer el índice y demás, a través de Internet, en un blog especial que después hablaremos, pues las noticias están al último segundo. Es decir, que si ahora mismo sale una noticia en Europa Press, o en EFE, o en el ABC, o en El Mundo, ya digo, a través de internet, a través del blog este que después comentaremos, tienen acceso inmediatamente, sí, antes que nadie, antes que salga ni, ya digo, ni en televisión ni nada, porque muchas veces ellos, los programas de televisión, tampoco están mirando continuamente las noticias de salud, sino que se las remiten. Así que a través de este blog se complementa el libro a la actualización al último segundo.
Comentamos la estructura en sí del propio libro, hablamos de 224 capítulos, pero estructurados en distintas partes.
Pues sí, ahí lo primero, hay una parte que es fundamental para mí, que es una de las partes principales, que es una primera sección donde están los primeros auxilios. ¿Qué debe hacer cualquier persona que no sea médico ni tenga conocimiento alguno de medicina? Porque nadie, no se lo ha explicado en la escuela, que simplemente prácticamente pues tienen los primeros estudios o estudios secundarios como mucho, es decir, cualquier persona, pero que se ve ante un problema de salud y qué debe hacer mientras llega el médico o lo atiende el médico o el equipo sanitario. Entonces, pues ahí, por ejemplo, el primer capítulo es que el concepto de primer auxilio, que entendemos por primer auxilio de una persona que no sabe nada de medicina y mientras llega la ambulancia o mientras se lleva al paciente al centro de salud, que estos son los primeros actos que debe hacer cualquier persona ante una emergencia, sabiendo ya lo que es una emergencia. ¿Qué hacer ante un accidente de tráfico? Alguien que le atropella una moto, se cae de la moto, o contempla un accidente, alguien que es atropellado, o dos o que colisionan. La ambulancia no está allí, el médico no está allí, hay que avisarlo. ¿Y cómo se avisa? ¿Y qué se hace mientras pasan esos 10 o 15 minutos, o 5 minutos, si es que está demasiado cerca, pero en una carretera no va a tardar 5, sino que tarda mucho más? ¿Qué hacer mientras tanto? Son 5 siglos. No son 5 minutos, son 5 siglos. Cuando uno ve que su hijo lo ha atropellado una moto, lo ha atropellado una bicicleta, o ha habido un accidente de tráfico, que tarda mucho, y son a lo mejor 10 minutos, 15 o 20, pero son 20 siglos. Cuando ve que alguien está sangrando, que ha perdido conocimiento, que el coche está ardiendo, ¿qué hacer una persona que no ha estudiado medicina? ¿Qué hacer ante una persona que en medio de la calle pierde conocimiento? O estás en una reunión, en un bautizo, y tu abuelo o tú o alguien se atraganta. O se cae allí en medio. ¿Y qué hace, por ejemplo, si tu hijo está jugando a fútbol y le da un cabezazo y pierde conocimiento? O se tuerce el tobillo y ve que está prácticamente roto porque está totalmente desbaratado. ¿Qué haces tú para llevarlo correctamente al centro de salud o mientras llega la ambulancia? O una herida, una quemadura, un dolor de cabeza, una convulsión, una intoxicación, un incendio doméstico, un ahogamiento en la piscina, en la playa o en la ola de calor. Alguien que está haciendo una excursión o está al sol y tiene un ataque, ¿no? Que tiene que tener un botiquín de primer auxilio. Auxilios. ¿Qué hacer si vamos de senderismo, vamos a la montaña? ¿Qué botiquín mínimo debemos llevar? ¿Y qué hacer si nos pica un alacrán, una culebra o una serpiente que no sabemos lo que es? ¿Qué hacer? En fin, esperemos que nunca pase ante una catástrofe, por ejemplo, un terremoto o un temblor de tierra o una casa con malos cimientos y se cae encima y hay gente aprisionada. Todo esto mientras llegan los bomberos, mientras llega la ambulancia y cómo avisar para que lleguen rápidamente dándole la información. Todo esto, digo, es simplemente una sección, que es la sección de primer auxilio. Una primera sección que, voy a decir, que a través se complementa con internet, como después hablaremos, que tiene en total 734 ilustraciones, enlaces. Las mejores fotografías que yo he visto en internet después de seleccionar miles. Pero sí, es que para seleccionar una sola foto de imágenes de internet he tenido que ver varias. ¿Para qué? Para que sean las mejores y para que los que no son médicos la entiendan. 152 vídeos seleccionados también de YouTube sobre primeros auxilios de las consejerías de salud más importantes de España, de la Cruz Roja, de las autoescuelas que también proyectan enlaces. Y artículos, 54 artículos de periódicos y de agencias destinados a accidentes de tráfico, sobre el alcohol, cómo influye, cuánto se puede beber, cuánto no. Todo esto, pues, va, ya digo, a través del blog que complementa a esta sección, que ya digo, es un total, en la sección de primeros auxilios, es un total de 32 capítulos.
Eso, como decimos, dentro de una primera parte. La segunda parte, en torno a las enfermedades más frecuentes, y bueno, aquí ya hablaríamos de las distintas especialidades, ¿eh?
Pues sí, aquí hablaremos, por ejemplo, de pediatría, hablaremos de corazón, hablaremos de circulación, hablaremos de respiratorio, de pulmón, hablaremos de psiquiatría, de neurología, hablaremos de reumatología, de digestivo. Por ejemplo, por poner un caso, en pediatría. En pediatría, pues me he revisado la enfermedad más frecuente en pediatría, Que por supuesto el pediatra es el que atiende después en segunda instancia, pero los primeros cuidados, los cuidados sucesivos, lo hace la madre o lo hace, en fin, la abuela o el que está en el cuidado. Y de diagnóstico de sospecha de que pueda haber algo grave también lo hace primero la familia. Por ejemplo, se habla de recién nacido prematuro, de los embarazos prolongados, de la prueba del talón, de los testículos cuando no aparecen en el recién nacido, la infección del ombligo, hongos en la boca, la intolerancia al gluten, los dolores de barriguita de los niños, los cólicos del lactante, la apendicitis, el estreñimiento, la meningitis, las vegetaciones, la enfermedad del beso, los resfriados, la gripe en los niños, las pulmonías, las lombrices, niño autista, niño hiperactivo, la fiebre de los tres días, el molusco. Y hay un tema que, en fin, que le he dedicado muchas horas y que para mí es importantísimo. Los signos de alarma en las enfermedades infantiles. Cuando un niño que tiene algún síntoma, algún signo, fiebre, convulsión o algo, ¿cuáles son los síntomas que indican gravedad y cuáles son los síntomas que nos hacen sospechar que debemos acudir rápidamente al médico porque hay una mala evolución? Que muchas veces pues la abuela dice espera mañana, el otro llévalo ahora mismo, en fin, no sabe uno qué hacer porque no sabe distinguir cuatro o cinco cosas para una persona que no es médico qué hacer. Por eso el libro, cuando lo he hecho, hay dos o tres colectivos que está pensando continuamente en ellos. Las mamás, en fin, las mamás que son las que realmente cuidan más a los niños, los padres también, por supuesto, pero son las madres que muchas veces no saben qué hacer ante estas enfermedades infantiles. Y son 41 capítulos dedicados a pediatría, dedicados a las mamás, cómo cuidar a sus niños y a los cuidadores. Estos capítulos, las personas ancianas o de cierta edad, que tienen una serie de problemas que también están un poco, en fin, que necesitan cuidado, como son el Alzheimer, el Parkinson, personas que tienen reumatismos, personas que, ya digo, necesitan muchos cuidados, y los cuidadores muchas veces pues quieren hacerlo lo mejor, pero no tienen un libro de referencia. Y aquí he intentado actualizar todo lo que una persona cualquiera debe hacer para atender, ser cuidadora de su familia, de sus padres, de su madre o de otras personas. Hay personas que profesionalmente se dedican a cuidar a otras personas y aquí tienen libros de referencia. Y por supuesto la farmacia. He pensado mucho en los farmacéuticos y los auxiliares de farmacia porque muchas preguntas se hacen allí. Y entonces pues muchas veces pues claro, no saben exactamente cómo respondería el médico. Aquí hay personas de farmacia simplemente con coger el libro sabe lo que yo le explicaría después de 40 años a cualquiera de mis pacientes, pero por escrito. Así que siempre está, ya digo, la foto, que es la firma y el compromiso de que esta información es la que le daría cualquier médico si tuviera tiempo.
Pues esto ya decimos, en las distintas especialidades sería imposible que viéramos cada uno de los temas porque es pormenorizado al máximo, se los puedo asegurar porque, bueno, pues tengo por delante el índice con cada uno de los capítulos, epígrafes, temas que se tratan dentro de cada especialidad. Así que, bueno, pues son muchísimos temas los que se abordan, Antonio.
Sí. Si alguno de los oyentes de Radio Lee que tienen ahora mismo en casa, están en casa y tienen el ordenador encendido, simplemente pueden ya ir viendo como este blog, porque ahí está realmente un poco el reflejo del libro. Simplemente tienen que en Google, un buscador cualquiera, pero digo Google porque es de lo más frecuente, teclear lo siguiente: Doctor Carrión, ¿qué puedo hacer? Nada más. Doctor Carrión, ¿qué puedo hacer? Hemos tenido que añadir lo de mi apellido Carrión porque es que si no salían muchas entradas, entonces así se delimita. O simplemente en la dirección pone www.holadoctorcarrion.com, holadoctorcarrion.com, y sale la página en donde todo lo que estamos hablando pues sale reflejado. Lo digo por si quieren seguir esta charla que tenemos aquí ahora en Radio Brique a través directamente de lo que estamos comentando.
Un bloque, ya que estamos tratando el tema. Lo hemos dicho anteriormente, sirve para la propia actualización de lo que ya está escrito, del libro, pero va a suponer que se pueda seguir la actualización día a día de todas las noticias que van surgiendo en torno a, bueno, pues a la diversa temática en el ámbito médico.
Totalmente, sí, la información está, pero al día, tanto es así que esta misma mañana, antes de venir a Radio Brique, pues ya introduje los capítulos que habían salido hoy en la prensa, es decir, que más actualizado imposible. Hoy, por ejemplo, sale en Europa Press noticias como arritmias, desordenado corazón. Es decir, hoy habla de la arritmia Europa Press. Pues ya la está en el blog. Es decir, no hay que calentarse buscando cosas. Y alguien que tenga una arritmia sabe que lo último sobre arritmia lo tiene ya a su disposición. Otra noticia que he seleccionado es una que sale también en el Sindicato Médico Andaluz, donde, que ya digo, esto ya es profesional, pero que afecta a todos los oyentes y a todo el mundo. Pone, sin el médico de atención primaria no hay sistema nacional de salud. Es decir, entonces, uno de los capítulos que está en la sección de miscelánea, que se habla de la consulta del médico de cabecera, es decir, en qué consiste la consulta del médico, cualquiera que tenga ahora abierto ya el blog puede ir en la parte de la derecha, que es donde pone contenidos, en la página principal, contenidos, y va a la sección número 13, que es la que pone miscelánea, y en donde verá en el punto 13.6 la visita al médico de familia. Y ahí le explico cuáles son las preguntas que suele hacer el médico de familia, qué exploración suele hacer el médico de familia y la importancia que hay en un contacto entre el médico de cabecera y el paciente. A la larga se hace ya casi amigos, o amigos muchas veces, y ya no solamente la relación de médico-paciente, sino que es que ya hay algo más implicado. Y entonces, pues esto mismo, que es lo que yo comento, que lo sabemos todos los médicos, la relación médico-enfermo, pero es que hoy día, sí, está totalmente de actualidad, porque lo que dicen de que hay muchos pacientes que abusan de la urgencia, que van mucho al consultorio, es simplemente porque el médico de cabecera no tiene tiempo de educar o de enseñar hábitos saludables o de hacer un control. Entonces muchas veces hay miedo por desconocimiento a que si no voy al médico para esto me puede pasar algo, me puedo poner peor o mi niño, y entonces pues hay un capítulo dedicado al médico de cabecera y la relación para que, entre todos, luchemos para que esta relación pueda ser posible, dedicándole al médico los recursos humanos y materiales para que esta relación médico-enfermo sea como ha sido durante siglos. Una relación, el médico de cabecera era alguien más de la familia. Y con el libro pretendo que, al estar en la estantería de la casa, hace posible, sería mi ilusión, de todas las casas, que ante un problema, nada más que levantarse, sacar el libro de la estantería y tengo al médico de cabecera conmigo. ¿Qué me diría a mí el médico de cabecera si estuviera aquí para este problema? Y con el libro es lo que he intentado, que la respuesta esté ahí.
Pues completamos la estructura, decíamos la miscelánea de la que hemos hablado, sería la tercera parte. Como cuarta parte, noticias sanitarias. La quinta parte, direcciones de interés, y la sexta serían las fuentes, ¿no?
Pues sí, las direcciones de interés son aquellas asociaciones o entidades científicas en donde hay un apartado dedicado a los pacientes, personas que no han estudiado medicina. Entonces, por ejemplo, la Sociedad Española de Reumatología tiene un apartado para los profesionales, para los médicos, pero después hay una parte para pacientes, de tal manera que si alguien tiene una artrosis y quiere saber ¿qué le diría la Sociedad Española de Reumatología en un lenguaje que ella entendiera? Pues simplemente con entrar en esa dirección y ir a la sección pacientes, pues sabe sobre artrosis, sobre osteoporosis, sobre artritis reumatoide, en fin, las múltiples enfermedades reumatológicas explicadas por una entidad, ya digo, que es la que recoge a todos los reumatólogos de España. Lo mismo digo de cicatría, de pediatría, de corazón, es decir, que son avaladas por los mejores profesionales que hay en España, porque todos ellos están en estas sociedades. Todo esto, ya digo, simplemente a un golpe de ratón, porque aunque está en el libro, después en el blog que ahora comentaremos, pues está igual, simplemente tocar y ya te sale todo esto. Hay que decir, bueno, ahora comentaremos hablando de los índices de otros aspectos.
Cierto, que ya solo esto es valiosísimo porque viene a resumir lo que es cierto, que podríamos intentar buscar en Internet, pero Internet todos sabemos cómo es, muy anárquico. Bueno, pues aquí está el directorio ordenado de esos ámbitos de interés, las instituciones, en dónde tenemos que dirigirnos, las diferentes asociaciones, bueno, pues pediatría, de primeros auxilios, aparato respiratorio, en cada uno de esos ámbitos, como decimos, bueno, pues las entidades más destacadas y dónde podemos dirigirnos. Así que solo esto, imagino que ya han sido un buen número de horas.
Un montón de horas, y con el libro también pretendo darle horas, libres a todo el personal que lo lea. Es decir, aparte de quitarle la angustia, porque ya conoce más o menos el significado de palabras raras, que muchas veces te angustia, no sabes tú la gravedad que puede tener cuando tú lees en internet un artículo y con palabras raras, o lees un informe médico y viene una palabra rara y tú no sabes qué significa. Pues con el libro pretende explicar claramente qué consiste cada palabra y con ello pues puedes tú saber realmente si es grave o no grave o la repercusión que puede tener. Con estas direcciones pues te ahorra muchas horas y con el libro te ahorra muchas horas de búsqueda a través de internet, a través de otros libros, porque ya te lo doy todo desmenuzado. Que después quieres ampliar más conocimiento, quieres saber otras opiniones, pues también te las doy. Pero claro, yo lo que he escrito ha sido, después de haber leído como profesional y de forma muy crítica todo lo que dicen los diferentes libros más actuales, y amordarlo a un lenguaje que pueden entender los ubriqueños o que puede entender cualquier persona de habla hispana. Es que un lenguaje que es el mismo que los médicos explicamos en nuestra consulta para que nos entiendan. Después, si tengo que emplear alguna palabra técnica, porque anemia es anemia, aunque yo después diga que anemia es falta de glóbulos rojos o falta de hierro en la sangre o debido a falta de hierro, pero la palabra de anemia hay que emplearla y no hay que asustarse por ello. Entonces, al comienzo de cada capítulo pongo lo que se llama un glosario que es simplemente una relación de palabras que pueden tener dificultad en su entendimiento porque son un poquito técnicas, pero lo traduzco al lenguaje cotidiano para que todo el mundo entienda de qué consiste. Y después continúo leyendo el capítulo. Primero las cuatro o cinco palabras un poquillo raras para que sepan de qué estamos hablando y a continuación el capítulo, por si yo no tengo más remedio que emplear esa palabra, porque además es la que se van a encontrar en internet o en cualquier periódico, pero sepa de qué se está hablando.
Pues ahí, bueno, pues como decimos, muchísimas horas que se han empleado, que ha empleado Antonio para la elaboración del libro y que fuera además pues comprensible por todos nosotros, por el público en general, y en ese sentido, todo este trabajo, hay que decir que si hablamos del coste del propio libro, de la obra, esto después no se ha derivado a lo que es el coste del libro. Si te parece, me gustaría que lo explicaras, porque cualquier persona, cuando hace un libro, evidentemente, además de la promoción, de profundizar en ese tema, pues también, bueno, puede haber, porque es lícito también, ¿no?, un interés económico, de los derechos de autor y demás. Pues en este caso, no solo ya del libro no va a ganar nada Antonio, sino que las horas que ha empleado durante estos años, pues tampoco se han repercutido en el propio coste del libro. El libro cuesta cuesta por diferentes motivos que ahora nos va a explicar, y es imposible reducirlo porque si no, te costaría el dinero a ti, que de hecho te cuesta.
Bueno, en fin, el libro, hablo de cualquier libro, y hablo de este, un libro lleva un gasto de editorial, es decir, la persona que lo maqueta, que lo prepara, porque el escritor, sea de poesía, sea de novela, sea de este libro científico, hace el texto pues en un papel, o en Google, o en fin, en informática, y entrega el trabajo. Entonces, esto hay que pasarlo a papel para vender el libro, porque el libro para que el libro esté en la librería tiene que ser en papel, no puede ser en internet. Entonces, la imprenta tiene que unos costes, y entonces el gasto de imprenta, lo que vale la hoja, el papel, la impresión. Esa es una parte del libro, es la tercera parte del libro. Después, la distribuidora. Una vez que el libro está, hay una empresa que se encarga de recoger los libros, almacenarlos, distribuirlo por todas las librerías, en Jerez, en Madrid, en Sevilla, en Estepa, en Villamartín o en Trebujena, ¿no? Y tienen que llevarlo en camiones a cada una de las librerías, pagar a la gasolina, el vehículo y al conductor y demás. Y después recoger los libros que no se hayan vendido, pasado un tiempo, para llevarlo a otro tipo de librería. Pues esto es la distribuidora. Y después está la librería. Bueno, pues la distribuidora se lleva otra tercera parte del libro. Después está la librería. La librería tiene que pagar a los empleados que tiene que pagar el alquiler del local o amortizar el local, la luz, los impuestos, hacienda y todo lo demás. Y se lleva otro tercio. Sí, un tercio es la impresión, la imprenta y la editora. Otro es la distribución y otro tercio es la librería en sí. ¿Qué queda? Queda un 10% que se llama derechos de autor. Es decir, para el que ha escrito, un 10% de lo que vale un libro. Un libro que valga 10 euros, pues un euro es para el escritor. De ahí hay que descontar lo que se va a Hacienda. Bueno, pues en el caso este, pues si yo tuviera que meter los cientos, no sé si miles, habría que decir, de horas durante 2 años. Sábados, domingos, voy a decir, sábados, domingos, de día, de noche, porque quería sacarlo y además el trabajo del blog, enlazarlo con el libro, pues era prohibitivo. Entonces he decidido que un poco como agradecimiento a todo el pueblo de Ubrique, de Prado de Rey, a todos mis oyentes, tanto en esta emisora como en otras, pues estos 2 años de trabajo como médico, pero ya digo como médico, pues va a ser mi pequeña aportación de agradecimiento, mi regalo a todos ellos. No voy a cobrar nada y ello va a repercutir en que el libro no se encarezca y sea estrictamente a precio de costo. Costo de imprenta, costo de la distribuidora, yo ahí intervengo, y costo de lo que es el gasto de librería. Y el importe saldría un poco más de lo que va a salir, pero la editora ha decidido que los gastos de promoción, muchos de ellos, disminuirlo para que salga un número redondo y que cualquier hogar pueda tener al médico de cabecera en su estantería para una consulta. Y va a salir a precio de 20 euros. Era más, ya digo, el precio de coste es realmente mayor, pero el gasto de promoción está reducido al máximo para que salga muy redondo y ya digo, yo no voy a cobrar en absoluto.
O sea que 20 euros, y ya decimos, es lo que cuesta el libro físicamente hasta que llegue a la librería y se pueda vender, pero que no es que haya más o menos beneficio, es que no hay ningún beneficio para Antonio en este caso, que le ha costado el dinero evidentemente porque ha tenido que emplear muchísimas horas, pero bueno, hecho con gusto y con esa satisfacción además que supone la obra terminada, ¿no?
Sí, muy satisfecho porque es el libro que yo regalaría a mi padre, es el libro que yo regalaría a mi hijo, es el libro que yo regalaría a un amigo o a alguna persona a la que yo le deba algo. Es, ya digo, es el libro, lo he hecho con mucho cariño, pensando en mis amigos, mis seres queridos, y es el libro que yo regalaría. Y no porque esté escrito por mí, si lo hubiera escrito otro médico y fuera igual, es el libro que yo me hubiera gustado hacer. Es decir, cuando tú haces una cosa a tu gusto, a tu manera, ya sea una pieza de piel, de marroquinería, un bordado, y lo haces como a ti te gusta, eso la verdad no tiene precio. Eso es error. Yo este libro le regalaría, ya digo, al Papa, al ministro o a alguien que me hubiera, a que yo le tenga mucho cariño o le tenga que agradecer algo. Y no por el precio, ya digo, el precio yo considero que es regalado porque el trabajo y el esfuerzo, ese precio es simbólico prácticamente, aunque cueste 20 euros, pero que es el precio de coste, es que no puedes. Yo digo, la imprenta, la distribución en la librería es así.
Y Antonio, creo que está redondeando porque creo que son 19,90 además. No creo que son ni los 20 euros, sino 19,90 es el precio, digo, para que se sepa exactamente.
Eso ya es una cosa de marketing de la editorial. Dice la editorial, igual que hace Corte Inglés. Bueno, yo ahí no, en el precio ya digo, bueno, no intervengo, que la ha puesto y dice, mira, ha puesto 19,90 para que, ya digo, una cosa de marketing. Pero en fin, números redondos son 20 euros, aunque sea 19,90 el precio oficial. Pero ya digo, es una cosa de marketing de la editorial. Ya digo, pero realmente, lo digo sinceramente, es el libro que yo regalaría a mi hijo. Ay, bueno, tanto es así, lo voy a decir, que sin haber visto el libro, que es lo que me sorprende. Una amiga nuestra de Pilates, del gimnasio, dice, oye, resérvame, dice, yo me voy ahora a las Baleares, que hay excursión ahora en... Y dice, resérvame 3 libros, uno para cada una de mis hijas. Claro, uno para cada uno de su hogar. Y dice, bueno, ¿y para qué quieren 3? Para cuando se casen, que cada una tenga en su casa. Así que el libro, ya digo, que yo regalaría a mi nieto, a mi hijo, a mi amigo, y porque estoy seguro que iba a acertar.
¿Dónde podemos encontrarlo? Bueno, hay que decir que el libro en realidad no está aquí en Ubrique todavía, llega esta noche creo. La presentación es mañana del libro y por tanto a partir de mañana ya podemos encontrarlo, ¿dónde?
Sí, bueno, mañana, el único sitio donde lo puede encontrar mañana es en el Instituto Francisco Fatou, porque allí es donde voy a hacer la presentación y donde en la puerta pues estará la editorial para aquellas personas que quieran adquirir el libro. Y después pues daré una charla de unos 20 minutos sobre el secreto de la salud, que es lo que yo le explicaría a mi hijo o a mi nieto sobre lo básico sobre la salud. Para mantener una buena salud o para no empeorar los problemas que ya tengo. Lo básico, ciertas cosas sobre hábitos saludables y cómo se adquiere un hábito. Y después presentaré el libro, la estructura del libro y demás. Y después pues haré las firmas a aquellas personas que quieran adquirir el libro. Pues se lo dedicaré, le haré una firma para que tengan un recuerdo de este acto. Y después ya a partir del lunes, que porque el domingo es festivo, está todo cerrado, pues ya lo distribuirán por todas las librerías, tanto de aquí como de todas las localidades, de la provincia de Cádiz, también me han dicho en Málaga, en Sevilla, y empezarán ya la distribución del libro.
De hecho, tenemos contacto ahora mismo con la editorial y nos dicen que desde el lunes se puede adquirir ya en las librerías de Ubrique y de diferentes puntos. Así que desde el lunes ya se puede adquirir, aparte de mañana mismo, como decimos en ese acto de presentación.
Sí, yo mañana firmaré los libros, pero ya el lunes y el martes no podré firmarlo porque no estaré aquí. Estaré en Canarias viendo a mi nieto, que tiene ya un mes, todavía no lo conozco, pues no he tenido tiempo de verlo. Y así que si quieren que tener un recuerdo, de pues te lo dedicaré con todo cariño mañana en la presentación, ya digo, en el Fatou a las 12 de la mañana. Seremos puntuales, porque además hay algunos amigos míos que dicen que tienen bodas a la una y entonces pues quieren ir a la presentación. Y bueno, vamos a ser puntuales para que puedan asistir a la presentación y después ir a la boda. Así que hay otros que están de excursión, no pueden ir, pero en fin, estas pues que estén allí, pues intentaré firmárselo a todos para que tengan un recuerdo.
Como he dicho, librerías, pero también se pueden adquirir, lo digo para la persona que también lo desea, a través de internet.
Sí, hay un teléfono que es simplemente tecleando en internet, Editorial Treveris. www.editorialtreveris.es, sale el teléfono y también un cuestionario donde pueden rellenar sus datos y lo pueden adquirir por internet o llamando a un teléfono. Uh-huh. Y se lo reservan y se lo envían a casa, porque según tengo entendido la editorial me ha dicho que durante unos días los envíos fuera de la localidad, la editorial va a correr con los gastos de envío. Es decir, que el precio va a ser el mismo. Si se manda a un amigo de Barcelona, a un familiar de Barcelona, a una hija que está en Madrid, el precio lo asume la editorial durante los primeros días para que este libro sea asequible a todos los ubriqueños y quien tenga amistades y quieran hacerle un obsequio a sus amigos del libro, y la editorial en estos primeros días va a correr con los gastos de envío.
Pues lo digo además porque es cierto, nosotros compramos a través de los servidores que nos siguen personas desde fuera de Ubrique, así que no tienen que esperar a llegar a nuestra localidad o a otros puntos, y a lo mejor por lo que sea no tienen el acceso físico al libro en una librería desde donde nos escuchen. Bueno, pues a través de internet, la tienda online de Treveris, de la editorial Treveris, que está en sierradegrazalema.com, es la dirección de la tienda online, por tanto, donde esas personas que nos puedan estar escuchando ahora mismo, pues ya saben que pueden adquirir también, enviar su pedido del libro de Antonio.
En principio, te voy a decir que esto es una edición limitada. Limitada porque el coste del libro, digo, son 960 páginas, el coste es bastante elevado de la imprenta, un libro bastante, en fin, trabajoso de preparar, porque es amplio y tiene muchos apartados para ponerlo fácilmente leíble, para que sea agradable a la lectura. Y entonces, pues, dice, además, hay muchas personas que están interesadas fuera de la localidad, ya nos han dicho, librerías, y que si alguien tiene interés en el libro, que, en fin, que no lo dejen para mucho tiempo, porque una vez que se agote, viene la edición del siguiente tomo, que sea para primero de este mes, perdón, de este año. Y entonces, en otros temas que quedan pendientes, y entonces, pues, yo le, en fin, a título particular, yo, por supuesto, voy a tener unos libros para enviarlos a mis familiares y demás, porque si no, que también se acaban para mí. Así que
el número de ejemplares, por cierto, que se va importando.
Esta primera edición son 1000 ejemplares, pero ya digo, no más que en Ubrique hay 17.000 personas, es decir que, pero no es que todo el mundo vaya a tener el libro, por supuesto, pero es que van, yo hablo, por como lo sabéis, tengo muchos contactos, porque tengo programas en Radio Arco, Radio Guadalete. Tengo, en fin, a través de la prensa tengo muchos conocidos de cuando especialistas ya, emisoras que me están llamando, y entonces pues es fácil que, en fin, que se agote el libro y no va a haber por ahora más edición. Más adelante, si hubiera muchos pedidos y demás, pues habría que, pero que en principio va a ser una edición limitada a 1000 ejemplares, y no por nada, porque es que económicamente es un libro que, digo, está a un precio que muy reducido, 20 euros, y que ponerlo más caro, pues ya en otra edición no sabremos, porque yo recomendaría, si alguien tiene interés, que los que tengan interés, que no lo demoren, que no lo demoren.
Lo cierto es que tenemos que marcharnos, Antonio, por la hora que ya, enseguida tenemos que ir con algún apunte más de actualidad, pero insistiendo, la presentación del libro mañana a las 12 del mediodía, y por supuesto cualquier persona que nos esté escuchando, la invitación es en general para todo el público, todas las personas que lo deseen, por supuesto.
Yo creo que no van a quedar defraudados por la charla, por la conferencia, porque va a ser ya 20 o 25 minutos dura la charla sobre el secreto de la salud. La he preparado con mucho cariño, yo creo que le va a gustar a todos. Y después de la presentación del libro, yo creo que le va a gustar, porque también la he preparado con mucho cariño. Va a durar 15 minutos la presentación, para después pasar a las firmas y dedicatorias a todas aquellas personas que tengan a bien acompañarnos allí. Yo espero que pasaremos un buen rato. Y pues nada, todo el que pueda y quiera ir, pues allí estaremos y seremos muy puntuales. Le agradecería puntualidad, porque ya digo, después hay bodas y demás, y no se puede castigar a una persona. Ser puntuales, porque yo creo que van a salir muy complacidos.
Pues será en el Salón de Actos del Instituto Maestro Francisco Fatou, mañana a partir de las 12 del mediodía. Ahí tenemos esa cita mañana con la presentación del libro del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que, como decimos, además pueden adquirir allí mismo en el propio acto que se va a desarrollar. Doctor, ¿qué puedo hacer? Es el libro de Antonio, que además viene a reflejar algunos de los temas que se han abordado, por ejemplo, en nuestra Escuela de Salud a lo largo de estos años. Escuchamos el teléfono móvil.
No sé quién será.
Total, eso es un pedido seguro, ya te están pidiendo, bueno, reservando.
Poner en contacto con la editorial. Ahora llamaré, ahora te atenderé la llamada.
Bueno, ningún problema. Antonio, que muchísimas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena por ese trabajo, porque nosotros además, cuando viene Antonio los miércoles, sabemos que viene directamente de la biblioteca. Cada día ha estado en la biblioteca echándole horas al libro, nos decía, nos iba contando un poco la evolución de la obra, y por tanto conocemos, ¿no?, diariamente o semanalmente, ¿no?, cómo ha ido evolucionando el trabajo y todo lo que, bueno, pues ha dedicado para que al final nos podamos beneficiar de ese gran trabajo. Así que, sí. Antonio, lo dicho, muchísimas gracias y enhorabuena.
Todos los programas de Radio Brique están en el libro, muchos más las noticias que hemos dado aquí, así que yo espero que todos los oyentes de Radio Brique estarán, me decir, contentos cuando adquieran el libro, porque realmente lo he hecho con mucho cariño para todos ellos.
No tarden en comprarlos, porque solo son 1000 ejemplares. Ya decimos, aquí no hay beneficio económico para el doctor Antonio Rodríguez Carrión, sino que se trata de un precio al límite del coste que tiene la propia obra.
Simplemente un pequeño agradecimiento a todo lo que yo he recibido de todos mis pacientes y todos mis oyentes, y es ofrecerle el trabajo de 2 años para que lo tengan en su casa y puedan disponer de él en cualquier momento.
Antonio, lo dicho, muchas gracias.
Hasta otro día.
Por fin las dudas sobre su salud tienen respuesta. Doctor, ¿qué puedo hacer? El libro de consulta médica que usted necesita. Una obra escrita por el doctor Antonio Rodríguez Carrión y publicada por Editorial Treveris. Fruto de 40 años de carrera como médico de cabecera y médico de urgencias. Doctor, ¿qué puedo hacer? Las respuestas que siempre ha estado buscando a las preguntas más frecuentes sobre su salud. Respuestas a preguntas realizadas en la consulta médica. Centenares de charlas, programas de radio y conferencias. Doctor, ¿qué puedo hacer? Presentación y firma de ejemplares en un acto público con entrada gratuita el próximo sábado 12 de abril a las 12 del mediodía en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. Doctor, ¿qué puedo hacer? El libro de consulta médica que usted esperaba. Reserve su ejemplar a través de la web treveris.es o llamando al teléfono 656-84-6386. Radio.